Imaginemos por un momento, bueno, la figura clásica del profesor universitario. Seguramente nos viene a la mente alguien frente a una pizarra, quizá en un estrado, impartiendo pues una clase magistral de forma unidireccional, en un aula completamente silenciosa.
Claro, la imagen tradicional de toda la vida.
Exacto, la erudición académica clásica. Pero los documentos que tenemos hoy sobre la mesa nos obligan a darle una vuelta de tuerca radical a esa idea. El planteamiento es dejar de ver al docente únicamente como un transmisor de conocimientos teóricos y empezar a concebirlo como un verdadero artesano.
Un artesano, sí. Es un concepto muy potente.
Alguien que con una dedicación meticulosa y herramientas tecnológicas de última generación tiene el encargo literal de esculpir el futuro tecnológico, económico y, bueno, estratégico de toda una nación. Así que bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante un tema absolutamente cautivador que requiere desgranar mucha información.
Sin duda. Y yo diría que es un cambio de paradigma que altera por completo las reglas del juego en el ámbito académico. Esa filosofía de la artesanía docente que de la que hablas es exactamente el núcleo de lo que vamos a explorar hoy. Porque, a ver, tiene implicaciones que van muchísimo más allá de los muros de cualquier campus universitario.
Totalmente. El objetivo de nuestra inmersión de hoy es diseccionar una noticia muy específica, publicada el 10 de marzo de 2026. Proviene de la Escuela Universitaria de Ciencia y Tecnología de Hunan, en China, y a través del logro particular de un solo individuo, el doctor Zhou Qiwu, nuestra misión es intentar comprender los mecanismos internos, los incentivos y, claro, las presiones de este masivo y altamente competitivo ecosistema de la educación superior china.
Y para estructurar todo este análisis, contamos con dos fuentes principales, ¿verdad?
Eso es. Por un lado, tenemos el comunicado oficial de la propia universidad, celebrando la victoria de este profesor. Y por otro, un documento analítico muy detallado sobre el marco y el contexto general de este tipo de competiciones nacionales, a fecha de marzo de 2026.
Pues me parece un enfoque metodológico excelente. Muchas veces la forma más efectiva de entender la inmensa maquinaria estratégica de un país es aislar un engranaje muy específico.
Observar cómo gira.
Exacto. Ver cómo gira y a partir de ahí deducir la fuerza del motor completo. Y la victoria del Dr. Zhou es precisamente ese engranaje.
Y vaya engranaje. Porque revisando el comunicado oficial, el tono me pareció fascinante desde la primera línea.
Es muy llamativo, sí.
El titular reza algo así como «Luchando por la excelencia para abrir un nuevo capítulo».
Menuda declaración de intenciones.
O sea, es un nivel de grandilocuencia institucional que rara vez asociamos a la burocracia académica aquí en Europa. Aquí solemos ser mucho más sobrios.
O incluso asépticos.
Sí, asépticos con los comunicados de las universidades. Pero este evento, que parece muy local, el triunfo de un profesor en la provincia de Hunan, claramente está conectado a un tablero global mucho más amplio.
Desde luego. Y ese tono grandilocuente no es casualidad, no es un simple adorno literario. Lo que hace que este caso sea tan relevante, yo diría que vital para quienes nos escuchan, no es simplemente el trofeo que se ha llevado a casa este profesor. Es lo que toda la arquitectura de este galardón nos revela sobre las prioridades innegociables de una superpotencia mundial. No estamos analizando la entrega de un diploma de reconocimiento interno de una facultad. Estamos ante una declaración de intenciones a nivel estatal.
Ejecutada a través del sistema educativo.
Ejecutada milimétricamente a través de las aulas, exacto.
Pues entremos de lleno en los datos empíricos, porque creo que la magnitud del evento ayuda a poner todo esto en perspectiva.
Vamos con los números, que son de infarto.
Hablamos de la séptima edición de la Competición Nacional de Innovación en Habilidades de Profesores Universitarios. Y el lema oficial del torneo sigue esa misma línea retórica. La artesanía construye sueños y lidera el futuro.
Otra vez la palabra artesanía.
Sí, muy presente. Pero más allá de la poesía, las cifras son un auténtico golpe de realidad. Según los informes que estamos manejando, 4.014 profesores, procedentes de 904 universidades diferentes, lograron superar los filtros regionales para llegar a la fase nacional.
Es una barbaridad.
Y tras pasar por rondas preliminares y semifinales, 2.717 profesores de 687 instituciones académicas obtuvieron algún tipo de premio, ya fuera primero, segundo o tercero.
Estamos hablando de movilizar a una parte significativa de todo el tejido académico del país
en un solo torneo.
El volumen de participación es colosal. Refleja una capacidad de movilización que muy pocos sistemas educativos en el mundo pueden siquiera soñar con igualar. Pero a ver, hay que mirar esos números con una lupa analítica.
A ver, explícame eso.
Si tomamos esos 2.717 premiados frente a los más de 4.000 finalistas, nos encontramos con una tasa global de premiación altísima. Ronda el 67 o 68% en esa fase nacional.
Y ahí es precisamente donde quería detenerme. Porque, ojo, premiar a casi el 70% de los participantes en la fase final corre el riesgo de devaluar el propio galardón, ¿no?
Claro, desde nuestra perspectiva.
Desde una perspectiva occidental y competitiva de suma cero. Si casi todo el mundo se lleva una medalla, el prestigio se diluye por completo. Aunque entiendo que el filtro real, la criba brutal, está en llegar al primer puesto.
Exactamente. Ahí le has dado. Esa es la clave del diseño de este sistema. La estrategia estatal no busca coronar a un único genio y dejar a todos los demás en la sombra, porque eso no transforma un país a gran escala. Al otorgar algún tipo de reconocimiento a un porcentaje tan amplio, el sistema incentiva y valida el esfuerzo de cientos de universidades de menor rango a lo largo y ancho de todo el territorio. Se crea una base amplia.
Un estándar, digamos.
Eso es. Un estándar de adopción tecnológica y pedagógica masiva que eleva el nivel general. Sin embargo, conseguir el primer premio, que es lo que logró el doctor Seu Chi Wu, es lo que realmente separa a la élite absoluta del resto. Ese primer premio es la verdadera aguja en el pajar.
Ya entiendo. Además, repasando las bases de la competición, hay un aspecto que me parece vital destacar para quienes nos acompañan hoy. Y es que esto no es una feria de ciencias para alumnos brillantes.
Que va en absoluto.
Es una evaluación pura y dura del cuerpo docente. Y no se les evalúa metiendo a todos en el mismo saco, sino que el torneo se divide en categorías o ramas muy compartimentadas.
Muy específicas, sí.
El documento menciona una rama para la innovación en la docencia teórica, otra para la investigación aplicada, una tercera enfocada en la tutoría académica y el trabajo directo con el estudiante, y una cuarta que resulta especialmente llamativa.
¿La de orientación laboral?
Sí, orientación laboral y el fomento del emprendimiento. Es un enfoque increíblemente pragmático.
Y ese pragmatismo es la columna vertebral de toda la competición. Fíjate que al incluir la orientación laboral y el emprendimiento como una rama evaluable y al mismo nivel que la investigación teórica, el sistema está enviando un mensaje inequívoco a los profesores.
Que su trabajo no termina cuando el alumno aprueba el examen.
Exacto. Se les exige que sean puentes activos hacia el mercado laboral. Se les evalúa por su capacidad para generar profesionales que puedan crear empresas, que puedan registrar patentes o integrarse inmediatamente en el tejido industrial.
Lo cual me lleva a la siguiente pieza del rompecabezas, que para mí, y te lo digo sinceramente, es el gran hallazgo de este análisis. Los actores que mueven los hilos detrás del telón.
Ah, los organizadores.
Claro, porque para organizar algo que evalúa a miles de profesores de casi 1.000 universidades, necesitas una infraestructura pesada. Y las fuentes identifican a tres entidades organizadoras. La primera es la Sociedad China de Educación Superior, algo previsible. La segunda es el propio comité organizador ad hoc. Pero la tercera entidad rompe por completo el molde académico tradicional. Hablamos del Centro de Promoción de la Industria de Educación en Innovación y Emprendimiento de Zhongguancun.
La presencia de ese tercer actor es sin duda la pieza clave que dota de sentido a toda esta enorme infraestructura. Para comprender la magnitud de lo que esto significa, hay que entender qué representa Zhongguancun en la geopolítica tecnológica actual.
Pongamos en contexto a la audiencia.
No es un parque empresarial cualquiera. Es el polo tecnológico más importante de Pekín. Frecuentemente se le denomina como el análogo asiático de Silicon Valley. Es el epicentro donde se forjan las grandes corporaciones tecnológicas, el desarrollo de la inteligencia artificial y toda la vanguardia del software en el país.
Es como si, salvando las distancias, viéramos que el ecosistema tecnológico de ciudades como Múnich, el Hub de Innovación de París o el propio Silicon Valley en California se pusieran a dictar y coorganizar las rúbricas con las que se evalúa a los profesores de las universidades públicas.
Es que es exactamente eso.
Es una convergencia absoluta entre la política industrial y las aulas.
Una integración total. Que el mayor clúster tecnológico de la capital copatrocine y participe en la evaluación de la innovación docente demuestra que el Estado no quiere que la universidad funcione como una burbuja intelectual aislada.
Claro, el famoso síndrome de la Torre de Marfil.
Exacto. El sector tecnológico necesita un perfil de talento muy específico para mantener su competitividad global en la próxima década, y están interviniendo directamente en la fábrica de ese talento.
¿Qué son las universidades?
Para asegurarse de que los profesores utilizan las metodologías, el software y la mentalidad que la industria requiere hoy, no hace 10 años.
Pues aterricemos toda esta macropolítica en la figura de nuestro protagonista, el doctor Zhou Shiwu. Él pertenece a la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Hunan.
Sí.
Teniendo en cuenta el peso de actores como Zhong Wanchun en este premio, conseguir ese primer puesto parece actuar como un acelerador masivo de partículas para la carrera de un académico. No es un simple trofeo para adornar el despacho.
Ni una línea más en el currículum. Es un punto de inflexión profesional absoluto.
Analizando las normativas de evaluación universitaria que complementan nuestra fuente principal, vemos que las recompensas por alcanzar un primer premio a nivel nacional son estructurales.
Totalmente estructurales. En el sistema académico, que es extremadamente jerárquico y competitivo, este galardón se traduce en puntos directos e irrefutables para las evaluaciones de desempeño. Básicamente, es la vía rápida para conseguir la plaza fija, ascender a profesor titular o incluso alcanzar una cátedra.
Lo que en el sistema universitario de España, por establecer un paralelismo comprensible, equivaldría a sumar méritos extraordinarios para conseguir la acreditación de la ANECA.
Sí.
Asegurar sexenios de investigación y consolidar la titularidad en un tiempo récord. Y entiendo que la inyección económica y de recursos también acompaña a todo este prestigio.
Indudablemente. Las bonificaciones económicas directas son considerables, pero el verdadero valor añadido es el acceso preferente a financiación futura.
Las subvenciones.
Claro. Los proyectos de innovación o las líneas de investigación lideradas por un ganador de este calibre pasan a tener una visibilidad nacional enorme. A la hora de solicitar subvenciones estatales o inversión privada del sector tecnológico, ese sello de excelencia funciona como una garantía absoluta.
Uh-huh.
Y por supuesto, esto no es solo un triunfo individual. El prestigio revierte directamente en la propia universidad, que lo capitaliza como un activo estratégico invaluable.
Y ese orgullo institucional del que hablas se percibe milimétricamente en cómo la Universidad de Hunan comunicó la victoria.
Sí, la nota de prensa es para enmarcarla.
Leyendo el comunicado original, hay detalles burocráticos que resultan súper reveladores. La noticia no fue publicada a la ligera por el Departamento de Redes Sociales un martes por la tarde.
No, que va.
El documento indica que fue redactado por un responsable específico, Liao Xianji, y luego fue sometido a 3 niveles jerárquicos de revisión directiva. Tenemos una revisión de primer nivel a cargo de Shang Shuefeng, un escrutinio de segundo nivel por Pan Qingyuan y la aprobación final de tercer nivel por Lin Zehong.
3 firmas para una noticia.
Ese nivel confirma que, para la universidad, anunciar este primer premio es un ejercicio de relaciones públicas de máximo nivel. Quieren asegurarse de que cada palabra se alinee con los objetivos estratégicos de la dirección.
No es simple información.
Exacto, no es información, es posicionamiento de marca puro y duro.
Totalmente. Y ese posicionamiento llega hasta el punto de incluir, con gran ostentación, la dirección física exacta de la sede al final del texto.
Sí, sí.
Número 130 de la calle Yang Zitang, en el distrito de Lingling, ciudad de Zhongshou. Es como si quisieran plantar una bandera en el mapa nacional de la innovación, diciendo, aquí estamos y aquí se forma a la élite.
Totalmente.
Además, el comunicado hace explícita su filosofía operativa al afirmar que su objetivo institucional es, y cito textualmente, promover el aprendizaje y la enseñanza a través de las competiciones. No es una consecuencia accidental de ganar, es una estrategia diseñada desde el propio rectorado.
Y es vital entender que esa estrategia del rectorado de la Universidad de Hunan no nace en el vacío ni es una iniciativa aislada de esa provincia. Responde de forma milimétrica a las directrices emitidas desde las esferas más altas del gobierno central.
Las directrices nacionales.
Sí. Analizando objetivamente los documentos de política educativa que contextualizan esta noticia, vemos que todo este ecosistema de competiciones masivas es el brazo ejecutor de una política de Estado mucho más amplia. El objetivo de construir lo que oficialmente denominan una potencia educativa, o Yaoyu Qianguo.
Potencia educativa. Es un término con muchísimo peso. Según las fuentes, esta macropolítica establece prioridades muy definidas que las universidades deben acatar. Se menciona, por ejemplo, la exigencia de integrar masivamente la inteligencia artificial y la digitalización en las aulas.
Imprescindible hoy en día.
Y el mandato de fortalecer el trabajo ideológico y de orientación, lo cual, leyendo el documento con total neutralidad, implica garantizar que la docencia técnica esté alineada con los objetivos de desarrollo a largo plazo del Estado.
Así es.
También recalcan esa fusión constante entre la industria y educación que ya vimos con la implicación de Chongguanchun. Pero hay un concepto específico en los textos que me resulta particularmente interesante desde el punto de vista puramente académico. El impulso a las denominadas cuatro nuevas disciplinas.
Ah, sí. Las cuatro nuevas son, de hecho, el marco teórico bajo el cual se evalúa la innovación en esta competición. Este concepto engloba las nuevas ingenierías, la nueva medicina, la nueva agronomía y las nuevas humanidades.
Suena reestructuración total.
Lo es. El razonamiento detrás de esta política es que los planes de estudio tradicionales, que eran estancos y aislados, han quedado totalmente obsoletos frente a los retos de la próxima revolución industrial. Se exige una reestructuración profunda de lo que se enseña y de cómo se enseña.
Para visualizar cómo se aplica esto en un entorno real, podemos fijarnos de nuevo en el campo del Dr. Zhou, la ingeniería civil.
Un ejemplo perfecto.
Tradicionalmente, la enseñanza en esta facultad se centraba en el cálculo de estructuras, la resistencia de materiales, el hormigón, la física clásica de toda la vida. Pero bajo el paradigma de la nueva ingeniería, ya no basta con enseñar a calcular la carga que soporta un puente.
Eso se da por descontado.
Claro. Ahora se espera que el docente integre, por ejemplo, el diseño mediante gemelos digitales. O el uso de inteligencia artificial para predecir el comportamiento de los materiales ante el cambio climático en tiempo real.
Sí, sí.
O la integración de sensores de Internet de las cosas directamente en las estructuras de hormigón. Esa es la verdadera innovación que están evaluando y que están premiando.
Es un ejemplo brillante. Y esa misma lógica se transfiere a las otras áreas. Pensemos en la nueva agronomía. Ya no trata solo sobre ciclos de cosecha o tipos de abono.
Va mucho más allá.
Trata sobre agricultura de precisión, con flotas de drones y análisis de Big Data para optimizar el rendimiento del suelo al milímetro. La nueva medicina exige integrar la bioinformática, la inteligencia artificial para el diagnóstico temprano y la edición genética en el plan de estudios médico desde el primer día de clase.
Desde el minuto uno.
Y las nuevas humanidades, que a veces parecen las grandes olvidadas en lo tecnológico, buscan aplicar la ciencia de datos a la sociología o la lingüística computacional al análisis histórico y de textos antiguos.
Es fascinante.
El torneo, en el fondo, evalúa quién está logrando implementar este salto cualitativo en las aulas de manera más eficiente y con los mejores resultados tangibles en los alumnos.
Analizando todo este despliegue, a mí me resulta asombrosa la eficiencia organizativa de utilizar un torneo casi gamificado a escala nacional para implementar políticas de Estado.
Es muy inteligente.
Pensemos en las alternativas. El Ministerio de Educación podría simplemente redactar cientos de normativas, enviar circulares de obligado cumplimiento y memorándums burocráticos a las casi 1000 universidades del país exigiendo que actualicen sus temarios.
El modelo clásico.
El enfoque tradicional. Sí, que a menudo genera resistencia, apatía o lentitud institucional.
Y burocracia interminable.
Exacto. Pero en su lugar, diseñan una competición hiperprestigiosa. Ofrecen a cambio recompensas tangibles que todo académico desea, como ascensos inmediatos a la titularidad, financiación sustancial y prestigio público en escaparates como Chongguanchun. El resultado final es que logras que las mentes académicas más brillantes de todo el país compitan voluntariamente, invirtiendo horas y horas de su propio tiempo libre para ver quién aplica mejor y de forma más innovadora la estrategia industrial de la nación.
Yo, como analista, te digo que es una obra maestra del diseño de incentivos desde la perspectiva de la gestión y la política pública.
Totalmente.
En lugar de forzar el cumplimiento normativo mediante penalizaciones o inspecciones, crean un embudo de excelencia donde el deseo de promoción individual sirve directamente al objetivo geopolítico del país. Es una simbiosis perfecta.
Y si retomamos el lema de la competición que mencionábamos al inicio del análisis.
La artesanía construye sueños y lidera el futuro.
Ese mismo. Podemos ver cómo todo cobra un sentido mucho más profundo. Al llamarles artesanos, el Estado está elevando al profesor de su estatus tradicional de empleado público o teórico aislado al nivel de un operador crítico de la infraestructura nacional.
Es un cambio de estatus brutal.
Están reconociendo que la prosperidad económica futura del país depende directamente de la pericia, la actualización tecnológica y la dedicación súper práctica de ese docente en el aula. Es una redefinición absoluta del rol del profesorado universitario frente a la sociedad.
Completamente de acuerdo.
Bueno, nos vamos acercando al final de nuestro espacio de hoy. Si hacemos un recorrido rápido por los hallazgos principales que hemos extraído de las fuentes, es notable la profundidad de la perspectiva que hemos alcanzado.
Hemos rascado bastante bajo la superficie.
Hemos partido de un hecho muy concreto. Un comunicado local detallando la victoria de un profesor de Ingeniería Civil y Ambiental, el Dr. Chau, en una universidad de la provincia de Hunan. Y desde ese único documento, prestando atención a los coorganizadores, los lemas, los niveles de revisión burocrática y las disciplinas evaluadas, hemos logrado tirar del hilo hasta desentrañar una infraestructura colosal.
Sí, sí.
Hemos expuesto cómo los incentivos individuales para conseguir una cátedra se alinean perfectamente con la política estatal de educación superior y con la urgencia del sector tecnológico por integrar herramientas de vanguardia en la fuerza laboral del futuro.
Y ese es el valor fundamental que aporta este nivel de análisis. Para quienes nos escuchan, lo más importante es comprender, basándonos puramente en la documentación y en los datos, que la educación superior moderna en los polos de mayor desarrollo global ha trascendido por completo las fronteras del campus.
Ya no son entes aislados.
Para nada. Ya no estamos hablando de centros cerrados dedicados a la investigación teórica pura. Las aulas se han convertido en laboratorios integrados de forma orgánica y calculada con el emprendimiento, la industria de los microchips, la inteligencia artificial y las grandes estrategias de desarrollo macroeconómico.
Todo está conectado.
En este contexto, la universidad es el motor de arranque del futuro del país, y el profesor es el ingeniero jefe encargado de que ese motor funcione con la máxima eficiencia.
Y pone en valor la enorme importancia de no quedarse solo en el titular de las noticias, sino de investigar las fuerzas tectónicas que las impulsan desde abajo.
Sin duda.
Y para poner el punto final a esta inmersión de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión abierta, un pensamiento provocativo para que la audiencia pueda meditarlo y aplicarlo a sus propios entornos.
Adelante.
A la luz de esta masiva infraestructura de incentivos y prestigio que acabamos de explorar, cabe plantearse lo siguiente. Si adoptáramos esta mentalidad de forma universal, si a nivel global decidiéramos elevar al profesorado universitario a la categoría de verdaderos artesanos de élite estratégica, respaldando su labor con este mismo nivel de recursos, con reconocimiento directo en sus evaluaciones y el apoyo orgánico de los grandes gigantes tecnológicos,
sería un escenario completamente distinto.
¿Cómo cambiaría radicalmente el valor económico y social que nuestra sociedad le otorga a la profesión docente de cara a las próximas décadas? Es una pregunta que desde luego invita a repensar muchos de nuestros paradigmas actuales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de hoy y nos encontramos en la próxima inmersión.